y estamos en Oseas capítulo 6, y la semana pasada llegamos hasta el versículo 5, así que hoy vamos a tratar de terminar el capítulo, versículo 6 hasta el versículo 11. Oseas capítulo 6, versos 6 a 11. Vamos a leer estos versículos y después vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre esta enseñanza. Dice la Biblia: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de obradores de iniquidades, ensuciada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así junta de sacerdotes mancomunadamente matan el camino, porque ponen en efecto la abominación. En la casa de Israel he visto suciedad, allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. También Judá puso en ti una planta, habiendo yo vuelto a la cautividad de mi pueblo. Oremos, Padre Celestial, bendice el tiempo que vamos a invertir ahora en tu palabra. Hemos cantado alabanza a tu nombre, hemos leído tu palabra, y ahora queremos escuchar de ti, Señor, a través de esta enseñanza. Te rogamos que nos des iluminación. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que todo lo que digamos que sea de acuerdo a tu palabra. Bendice, Señor, a cada corazón que está aquí presente. Ayúdanos a recibir alguna enseñanza práctica para nuestras vidas. Aunque este libro fue escrito hace muchos años, hay mucha verdad que es relevante para nosotros. Así que ayúdanos a ver esas verdades. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Bueno, para repasar un poquito por los que no han estado durante estas enseñanzas. En el libro de Oseas encontramos el profeta que Dios usa, llamado Oseas, que se dirige mayormente a las tribus del norte, llamado Israel, ¿verdad? O Efraín, mientras las tribus del sur se llamaban Judá. Y la mayor parte del libro de Oseas es dirigida hacia las tribus del norte por su pecado, específicamente por su idolatría. Dios había usado varios profetas para hablar a su pueblo, y el pueblo no quiso hacer caso. Así que Oseas sería uno de los últimos profetas que predicaría antes de que cayera el juicio de Dios sobre este pueblo. Y el juicio sería el pueblo asirio que vendría para invadir a Israel y llevarlos cautivos. Pero Dios, como es bondadoso, y Dios, como es misericordioso, le habla a su pueblo una y otra vez a través de sus profetas. Algo que encontramos varias veces en el libro de Oseas es que el pueblo mostró ciertas señales de religión. Pero Dios no estaba interesado en mera religión, mere religion. Dios quería una relación personal con su pueblo. Y digo eso porque el primer versículo que vamos a leer en esta noche, verso 6, tiene que ver con ese concepto. Oseas 6, verso 6, ya vamos a comenzar en estudio. Dice: porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora bien, cuando leemos este versículo, tal vez nuestro primer pensamiento es: ¿y a poco no fue Dios que instituyó los sacrificios y los holocaustos en primer lugar? ¿No fue Dios que dio todas las órdenes acerca de los sacrificios en el libro Levítico? Y la respuesta es que sí, Dios dio todas esas reglas acerca de los sacrificios. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios, a través de Oseas, dice que Él quiere mostrar misericordia y no quiere sacrificios? ¿Por qué dice Dios que Él prefiere más el conocimiento de Dios más que los holocaustos? Tenemos que entender el propósito de los sacrificios. Cuando Dios dio todas esas leyes en el libro Levítico, cuando un hombre, una mujer cayera en pecado, ¿verdad? Cualquier pecado que hicieran, Dios tenía reglas acerca del sacrificio que tenían que traer. Pero ¿cuál fue el propósito del sacrificio? ¿Será que Dios ganó algo con un animal muerto? ¿Será que la persona ganó algo con un animal muerto? No. La persona que había pecado tenía en su corazón el deseo de estar reconciliado con Dios. Sintió arrepentimiento por su pecado y quería volver en buena relación con Dios. Así que en obediencia a la palabra de Dios, tomaría algún animal que era de valor para él. Un animal que podría producir lana o leche o cualquier otra materia. O incluso él podría venderlo o comérselo. Y él tomaría lo que era de valor para él, en obediencia a la palabra de Dios, y lo llevaría el sacerdote. El sacerdote mataría el animal. La sangre del animal estaría derramada. Y esa persona, por la combinación de todo lo que les acabo de decir, podría volver en buen estado con Dios. Ahora, ¿por qué dice Dios misericordia quiero y no sacrificio? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Volvemos a la situación. Un hombre o una mujer comete pecado. Y para cumplir con lo escrito, solamente dice, bueno, sí, ofrezco algún animal. Y en su corazón no está arrepentido. En su corazón no está el deseo de estar reconciliado con Dios. Dice Dios, yo no quiero ese sacrificio. Es más, estás gastando tu tiempo, estás gastando tu animal, porque no volviste en buena condición conmigo. Dice Dios, misericordia quise y no sacrificio. Ahora bien, este versículo demuestra algo que Dios valora. Los que desean tener una relación con Él. Y no solamente los que quieren practicar una religión. Dice Dios, yo quiero gente que me quiera conocer de verdad. Yo quiero ver personas que desean conocerme, no solamente cumplen, porque bueno, así dice la religión, no, que realmente quieran conocer a su Creador. Esas son las personas que yo quiero. Ahora bien, algo interesante sobre este pasaje. Jesucristo cita este pasaje en dos ocasiones. Vamos a Mateo capítulo 9, porque creo que es importante ver cómo Jesús cita el profeta Oseas. Mateo capítulo 9, y vamos a leer versículo 10 hasta versículo 13. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y yéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. ¿Qué es lo que sucede en estos versículos? Jesús estaba en la casa de Mateo. Y vinieron a la casa de Mateo publicanos y pecadores para escuchar la palabra de Jesús. Cuando los fariseos, y no se olviden, los fariseos eran gente muy religiosa, que cumplía con, según ellos, la más mínima parte de la ley. Y los fariseos, cuando vieron que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores, según ellos, gente inferior, hacen la pregunta a los discípulos. ¿por qué tu maestro? ¿Por qué Jesús está comiendo con ellos? Me gusta que Jesús responde por sí mismo. No necesita que los discípulos respondan por él. Él mismo responde en verso 12. Primeramente diciendo que los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. La comparación es que los pecadores son los enfermos. Y ellos necesitan al doctor Jesús. Pero continúa y después les da una tarea a los fariseos. Les dice, andad pues y aprended qué cosa es. Ahora, esto es maravilloso. Según ellos, eran muy estudiados en la ley. Conocían la ley bien. Y Jesús saca un pasaje desde muy allá del libro de Oseas. Y les da la tarea de aprender este versículo. ¿Cuál es la implicación? Que no la habían aprendido. Que no habían aplicado ese versículo a su corazón todavía. Y dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Jesucristo, con este versículo, está acusando a los fariseos, correctamente los está acusando, de estar más interesados en cumplir con una religión que mostrar verdadero arrepentimiento delante de Dios y misericordia además. Ahora bien, eso fue el primer uso donde Jesús cita el pasaje de Oseas. Y él vuelve a citar el pasaje en capítulo 12 de Mateo. Mateo 12. Y lo curioso es que es Jesús hablando a los mismos fariseos. Tal vez no los mismísimos individuos, pero el mismo grupo, los fariseos. Tal vez más de alguno había estado ahí la primera vez. Pero en Mateo 12, leamos versículos 1 y 2 para agarrar el contexto. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tenían hambre. Y comenzaron a coger espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. El día sábado era el día de reposo para los judíos, en el cual fueron mandados a no trabajar. Y ese mandamiento de Dios, que es correcto, de no trabajar el séptimo día, es lo que los judíos tenían que cumplir. Los fariseos lo tomaron a otro nivel. En esta situación, cuando vieron a los discípulos simplemente agarrar un pedazo de maíz, pelar la mazorca y comenzar a comer el maíz, señalaron el dedo acusador. Y dicen, ¿por qué tus discípulos andan haciendo lo que no es lícito, lo que no es legal en un día de sábado? ¿Están trabajando? No, no están trabajando. Trabajo implica que están tratando de ganar algo, están tratando de tener provecho. No están haciendo, están comiendo. Eso es lo que pasa en versos 1 y 2. Jesús responde con muchos ejemplos bíblicos de lo que David hizo, de lo que los sacerdotes hicieron. Pero quiero bajar a versículo 7. Porque en verso 7 es donde Jesús cita a Oseas. Dice, mas si supieses qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Interesante. Otra vez Jesús con la primera frase, si supieras qué es, o sea, no saben. Tal vez saben que es de Oseas y tal vez lo han leído, pero no lo pueden entender. Mucho menos lo están practicando en su vida. Misericordia quiero y no sacrificio. Si realmente entienden lo que significa esa frase, dice Jesús, no condenarías a los inocentes. En este pasaje, ¿quiénes son los inocentes? Los discípulos. Y él mismo, por supuesto. Que en los ojos de los publicanos habían hecho algo malo, cogiendo espigas en el día de sábado. Y Jesús dice, si ustedes entendieran lo que el profeta Oseas enseñó, ustedes no condenarían a los inocentes. Bueno, tomemos un paso para atrás ahora y miremos todo el panorama. ¿Quiénes son los que estaban acusando en Mateo 12? Unos religiosos que vieron a otros como inferiores porque las costumbres de los otros no eran tan elevadas como los fariseos. Y a ese grupo de personas, Jesús dice, ustedes no entienden lo que realmente le agrada a Dios. ¿Ustedes creen que Dios está preocupado por si mis discípulos agarran espigas el día de sábado? Están equivocados. Dios está interesado en misericordia. Mientras ustedes están interesados en condenar, Dios está interesado en misericordia. Vayan a Mateo 23, porque creo que este versículo capta bien el problema, bueno, uno de los problemas de los fariseos. Y va de la mano con lo que estamos viendo en Oseas. Mateo 23, verso 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber el juicio y la misericordia y la fe! Esto era menester hacer y no dejar lo otro. En este versículo Jesús confirma que los fariseos eran muy estrictos en su cumplimiento de ciertas partes de la ley. En cuanto al diezmo, tomaban sus hierbas, tomaban la décima parte y eso era para Dios. Y dice, bueno, ustedes son muy precisos en eso. Pero el problema es que en lo que era lo más grave, lo más pesado, y creo que no estoy haciendo daño con decir lo más importante de la ley, el juicio y la misericordia y la fe, lo han dejado. Y Jesús dice, era necesario, era menester hacer lo que es más grave de la ley sin dejar lo otro. O sea, no es que o elijo tener misericordia o seré yo un buen diezmador. Puedes hacer las dos cosas, dice Jesús. Y deberías hacer las dos cosas, dice Jesús. Así que este pasaje acerca de que Dios quiere misericordia nos muestra que Dios no quiere un grupo de religiosos que realmente no entienden lo que está en el corazón de Dios. Ahora, podemos resumir verso 6, Oseas 6, 6, diciendo esto. La abundancia de sacrificios no le agrada a Dios si el que los ofrece no desea conocer a Dios. Ofrezca todo tu casa, ofrezca todo tu rebaño de animales, y si tu corazón no está en conocer a Dios, eso no le agrada a Dios. Dios mira al ofrendador antes de la ofrenda. En Génesis 4, ese principio es muy, muy claro. Usted lo lee en su propio tiempo. Génesis 4, Caín y Abel traen una ofrenda. Y dice específicamente así, y miró Dios a Caín y a su ofrenda. Y después dice, y después miró Dios a Abel y a su ofrenda. Dios mira al ofrendador antes de la ofrenda. Así que el corazón tiene que estar bien delante de Dios para que la ofrenda sea acepta delante de Dios. También este pasaje vemos la necesidad de la obediencia. En 1 Samuel 15, verso 22, dice, la obediencia, obedecer es mejor que el sacrificio. Samuel, el profeta, le dijo eso a Saúl. Oseas 6, verso 7. Mas ellos, ¿quiénes? Los israelitas, las tribus del norte específicamente. ¿Cuál Adán? Traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Dios compara el pecado de Israel con Adán. El hombre por el cual el pecado entró al mundo. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero hay algo interesante en el pecado de Adán, que a veces pensamos que Adán y Eva pecaron de la misma manera. Y no fue así. Van conmigo, primera carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. No me vayan a malentender, Adán y Eva cometieron el mismo pecado, comieron del fruto, del árbol, de ciencia de bien y el mal, pero por razones diferentes. Por razones diferentes. Primera Timoteo 2, versículo 14. Dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Por qué Eva comió del árbol prohibido? Según ella misma, en Génesis 3, dice, la serpiente me engañó. Pablo lo confirma, ella fue seducida, fue un engaño. Y ella comió. Pero según Pablo, Adán no fue engañado. ¿Qué significa que no comió? No, él comió. Génesis 3 dice que él comió también. Entonces, si él no comió bajo engaño, ¿por qué comió? Cometió un pecado deliberado. Deliberate. Deliberadamente cometió el pecado contra Dios. Tú puedes pecar por ignorancia. Tú puedes pecar porque te engañaron. Pero me atrevería a decir que el nivel más fuerte del pecado es cuando tú pecas voluntariamente. Hebreos 10 habla de eso. Saber que está mal y decir, lo voy a hacer como quiera. Dice que Adán no fue engañado. Ahora bien, regresemos a Génesis 3. Porque, ¿por qué Dios compara a Israel con Adán? Porque en Génesis 3, después de Adán cometer voluntariamente su pecado, versículo 24, Génesis 3, 24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál fue la última consecuencia de su pecado en este capítulo? Expulsado del huerto, ¿verdad? Se me van del huerto, se me van de la presencia del árbol de la vida y ya perdieron acceso al huerto. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a la historia en Oseas? Oseas 6, verso 7, más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Dios había establecido un pacto con Israel desde Deuteronomio 28. Y resumiéndolo, el pacto era así: si se portan bien, si me obedecen, si ponen por obra mis mandamientos, se van a quedar en la tierra. Los voy a bendecir, los voy a prosperar. Sus enemigos que tal vez vengan, los voy a destruir. No se preocupen, todo va a marchar bien siempre y cuando obedezcan mis mandamientos. Por otro lado, si me desobedecen, si son rebeldes, digan adiós a la tierra prometida, porque se me van a la tierra. Se van a la tierra prometida. ¿Y sabe? Es exactamente el mismo pacto que Adán violó. Adán cometió pecado, se fue del huerto. Israel había violado continuamente el pacto de Dios y también estaban preparándose para irse de la tierra en castigo. Oseas 6, versículo 8. Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre. Esta ciudad, Galaad, es mencionada por su impiedad, especialmente el derramamiento de sangre. Muchas veces la violencia fue contra los mismos profetas. Querían quitar de en medio los mensajeros de Dios, porque sus conciencias, ¿verdad?, los hacían sentir mal. Entonces, probablemente esta sangre derramada tiene que ver con los mensajeros de Dios. Jeremías tenía que preocuparse por su vida. Jeremías capítulo 11, verso 19, le querían hacer acechanzas. Encontramos una frase interesante aquí. Galaad, ciudad de obradores o hacedores de iniquidad. Es interesante que hay varias palabras que usamos para describir más o menos la misma idea: pecado, iniquidad, transgresión, prevaricación, impiedad. No sé si hay otra palabra más. Más o menos 5 o 6 palabras que parecen ser que están hablando. Dígame. Maldad, gracias, hermano. Parece ser que más o menos están hablando la misma cosa. Y podría haber unas cuantas diferencias entre una y otra. Pero cuando yo leo esta frase, hacedor u obrador de iniquidad, para mí es un nivel más intenso de pecador. Porque esas son personas que literalmente están fabricando el pecado. Y quiere decir, están inventando nuevas formas de pecar. Ellos pecan no por ignorancia, ellos pecan no por engaño, sino ellos mismos, como si fuera un trabajo que hacen diariamente, están obrando iniquidad. Van en Miqueas capítulo 2. Miqueas capítulo 2, unas tal vez 10, 15 páginas a la derecha. No hace mucho prediqué sobre este pasaje, no me acuerdo cuándo fue, pero en Miqueas 2, verso 1, vemos un pensamiento interesante. Dice así: ay de los que piensan iniquidad y de los que fabrican el mal en sus casas. Cuando viene la mañana lo ponen en obra, porque tiene en su mano el poder. Para mí esto es lo que hace el obrador de iniquidad. Por la noche, cuando está en su cama, está maquinando, pensando, que en qué otra forma puede pecar. Y cuando se levanta, cuando viene la mañana, lo pone en obra, porque es un obrador de iniquidad. La lista de pecados, según lo veo yo, no ha crecido desde que el mundo fue creado. Pero las formas en que los hombres cometen esos pecados va en aumento todos los días. Nuevas innovaciones, nueva tecnología, y abunda y abunda y abunda nuevas formas de pecar, facilidad para pecar, porque alguien lo está diseñando. Obradores de iniquidad. La Biblia no tiene nada bueno que decir sobre estas personas. El tiempo ya se está achicando. En Salmos 5, verso 5 dice: Dios aborrece a todos los que obran iniquidad. Dios los aborrece. Los obradores de iniquidad y la violencia van de la mano. Salmo 58: Con el corazón obran iniquidades, y la violencia es manifestada en la tierra. Verso 9, o sea 6, verso 9. Y como ladrones que esperan algún hombre. ¿Cómo un ladrón espera un hombre? Escondido, ¿verdad? No anuncia su venida. Oseas va a hacer una comparación. Como ladrones que esperan algún hombre. Después dice así, junta de sacerdotes. Y aquí una palabra tal vez nueva, extraña para muchos. Mancomunadamente matan el camino. Creo que la 60 usa otra palabra, pero la Reina Valera Antigua dice mancomunadamente. Dice, ¿qué significa eso? Mancomún es un acuerdo de dos personas o más. A veces algunos ya lo sabían por beneficio de todos. La idea es esta: hay sacerdotes, gente religiosa, que se ponen de acuerdo para matar a una persona y esperan a esa persona a escondidas. Y tal vez pensamos, ¿y qué es esto? ¿Un grupo de sacerdotes, de religiosos, personas que enseñan la ley de Dios? ¿Ellos podrían estar envueltos en una conspiración así de derramar sangre inocente? Sí. Y no es difícil imaginar eso. Vayan a Marcos capítulo 14. No es difícil imaginar eso, porque es exactamente lo que pasó durante la vida de Jesús. Una junta de sacerdotes se pusieron de acuerdo para derramar la sangre inocente. Marcos 14, verso 1. Y dos días después era la Pascua, y los días de los panes sin levadura. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Los príncipes de los sacerdotes conspiraron para matar a Jesucristo, la sangre inocente. Así que haya pasado en el libro de Oseas no nos debe de sorprender, porque hicieron lo mismo con Jesús. Oseas 6, verso 9 al final: porque ponen en efecto la abominación. Una abominación es algo que Dios aborrece. Y en la Biblia hay varias abominaciones, pero tal vez una lista muy resumida se encuentra en Proverbios capítulo 6. Versículos 16 a 19. Vamos a ir allá, Proverbios 6. Quiero leer esta lista. Proverbios capítulo 6. Esto no es una lista completa de todo lo que es una abominación, pero es una lista que abarca bastante de las actividades pecaminosas. Proverbios 6. Verso 16 y 19. Dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Es interesante todo lo que incluye esta lista. En medio de la lista encontramos manos derramadoras de sangre inocente. Entonces, estos sacerdotes cometieron abominación. La abominación vista, derramamiento de sangre. Oseas 6, versículo 10. Oseas 6, verso 10. En la casa de Israel he visto suciedad. Allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. Algo que debemos mantener en mente siempre es que todo está en la vista de Dios. Proverbios 15, verso 3, dice que los ojos de Dios están en todos lados, viendo los buenos y los malos. Están en todos lados. Entonces, mientras la perspectiva humana de una nación puede ser X, la perspectiva divina puede ser muy diferente. Entonces, Dios, dice Dios, lo que yo veo cuando veo Israel es suciedad. Veo fornicación y veo contaminación. La fornicación que hemos mencionado en este libro es la fornicación espiritual. Sin duda, había gente cometiendo fornicación literal, pero muchas veces en este libro está hablando de la idolatría, la infidelidad para con Dios, dejando al Dios verdadero y siguiendo a los ídolos. El pecado siempre ensucia, el pecado siempre contamina. Verso 11. Ahora bien, antes de leerlo de nuevo, hacer comentario. Este pasaje para mí quedó muy, muy ambiguo. Ambiguous. Es rara la vez que ha pasado esto en los estudios, porque siempre trato de entender, y cuando no entiendo leo y leo más y medito, estudio. Pero aún así no tengo mucha luz sobre este pasaje, así que lo voy a leer y después tal vez hacer una aplicación práctica. En parte es porque este versículo es traducido de varias formas, tanto en inglés como en español, como en la Reina Valera 60, como en la antigua. Leo, también Judá puso entre una planta, una siega, una cosecha, habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo. Parece ser que hay una siega, una cosecha preparada para Judá. Judá estaba envuelto en los mismos pecados que Israel. Y un día ella iba a cosechar el castigo por su pecado. Lo que no entiendo del versículo es al final del verso 11, dice Dios, habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo. O sea, pensaría yo, cuando Israel salga de su cautiverio, ahí se va a meter Judá. Tan pronto se restaura Israel, que Judá se va a meter en el cautiverio. El problema con esa interpretación es que no funcionó así. No funcionó así. Si Israel fue llevada a cautiverio primero, en el año 722, y unos 150 años más tarde, Judá fue en cautiverio. Pero cuando Judá fue en cautiverio, Israel todavía no estaba restaurada. Así que el tiempo que quiere decir Dios, habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo, no puedo decirles qué significa esa frase en este contexto. Pero permíteme sacar un pensamiento práctico de esto. Van a Gálatas 6, vamos a terminar con esto. Gálatas 6. Este versículo contiene lo que llamamos la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, verso 7. No os engañéis. Paremos ahí. Pablo solía usar esta frase cuando quería enfatizar una verdad. Y cuando tal vez alguien pudiera malentender algo, Pablo dice, no os engañéis, no os equivoque con esto. ¿Cuál es la gran verdad que Pablo presenta? Dios no puede ser burlado. Paremos ahí. Tal vez leemos eso y decimos, pero diariamente, alrededor del mundo, hay quienes se burlan de Dios. Toman su nombre en vano. Y muchos critican a Dios, critican los que creen en Dios. Entonces, al parecer, Dios está siendo burlado. Pablo dice, no, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esos hombres que blasfeman a Dios están sembrando semillas. Y para ellos no piensan que nada malo les va a pasar. Pero dice Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, un día van a segar todo lo que han sembrado. Todo el pecado, toda la blasfemia contra Dios, todo lo que han hecho contra Dios, va a producir una cosecha, una siega, y no les va a ir bien. Ahora, por otro lado, sembrando justicia, sembrando santidad, sembrando palabras gratas, también trae una cosecha. La misma verdad, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Puede aplicarse a los malos como a los buenos. Como Pablo dice en verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que la misma verdad con dos aplicaciones, uno para el bueno, uno para el malo. La cosecha que le esperaba a Judá por su pecado iba a ser un cautiverio igual que Israel. Muy bien, vamos a terminar allí por hoy. Eso termina el capítulo 6. La semana que entra comenzaremos el capítulo 7. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.